¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Somos Únicos Podcast. Y estamos bien emocionados porque tenemos un invitadazo.
Siempre decimos esto, pero es que es cierto.
Es que es cierto. Uh-huh. Sí, la verdad es que ya vamos subiendo de nivel así con los invitados. Y la verdad es que es un honor que poder estar aquí en su casa, poder venir y platicar con usted, pastor. Ya teníamos tiempo queriendo venir para grabar aquí.
Pero no nos daban la visa, ¿verdad?
No nos daban la visa. Pero no hay que decir porque si no lo van a quitar.
Ya sé, ¿verdad?
No, pero ¿cómo está, pastor?
Muy bien, gracias por la invitación y pues un saludo a toda la audiencia de Somos Únicos Podcast, ¿no?
Sí.
Y pues estamos aquí muy contentos de la invitación y para ver en qué podemos servirles.
No, sí, ahí vamos a ir platicando de cositas. Queremos pues conocerlo más, que lo conozca la gente también, porque ya tiene bastante tiempo, lo hemos conocido de ya. A lo mejor no tenemos una amistad o una...
conexión de platicar
tanto.
Sí,
de platicar tanto, pero pues igual lo hemos visto en redes, hemos venido a eventos aquí.
Claro.
Y la verdad amamos mucho la iglesia del Paso.
Sí.
En verdad, siempre lo decimos, a lo mejor no nos ve tanto, pero siempre lo decimos de que tenemos un invitado. Amamos a la gente de aquí. Las veces que hemos venido,
A ver si no se ponen celosos.
Ya se verá todos. No, Juárez, ¿no? Todos dejando de vernos de Juárez.
Y la verdad es que siempre lo decimos. Uh-huh. O sea, y creemos que es parte del pastorado que llevan por cómo ellos se comportan. Entonces, uh-huh, sabemos que viene de usted también. Y sí, pues empezando el programa, siempre preguntamos tres cosas que nadie sepa o a lo mejor muy poquita gente conozca del pastor Luis Díaz.
Sí. ¿Tres cosas o cuántas? ¿Tres?
Tres cositas, así que usted diga, a lo mejor esto no
pues,
sabe.
Mejor no las digo porque luego ya las van a saber. Pues, se quedan, no, la primera sería que si Dios me hubiera permitido escoger a qué dedicarme, si Él me hubiera preguntado, suponiendo, ¿verdad?
Okay. Uh-huh.
Pues me llamó a ser pastor ya a cierta edad, pero si Él me hubiera dado la oportunidad, me hubiera dicho, ¿a qué quieres dedicarte? ¿Me hubiera dedicado a ser astrónomo o arqueólogo?
Ok.
Eso es lo que
le gusta.
Es una de las cosas que la gente no sabe, que
okay, okay,
está muy dentro de mí. La segunda cosa sería que pues soy una persona que ha aprendido a disfrutar la vida. Okay. Yo disfruto mucho la vida, mucho la vida. A veces la pastora, mi esposa, me dice, pero es que no estás viendo la situación. ¿Por qué estás tan tranquilo? Porque me gusta disfrutar la vida. Uh-huh. Tenemos a Dios, uh-huh, y la cuestión tranquila, yo disfruto la vida. Haya problemas o situaciones en el ministerio, en la casa, lo que, yo sigo siendo tranquilo y sé disfrutar la vida. Mm. Y eso es lo que tengo, que le agradezco mucho a Dios, que me ha permitido aprender a disfrutar la vida.
Okay.
Y la tercera cosa pues sería que es más bien que también la manera en que yo me desestreso, uh-huh, cuando llega el estrés, porque tarde que temprano a todos nos llega el estrés, uh-huh, de alguna manera,
sí,
algunos más que otros, pero para la manera en que yo me desestreso y que yo me relajo y que yo me divierto mucho, uh-huh, es conviviendo con mis nietas.
Uh-huh. Okay.
Esas serían una de las tres cosas que la gente no sabía y ahora ya sabe.
Okay. Yo sí sabía de las nietas.
Sí, sí, yo digo, yo oro así de que me toque uno así, unos papás que me cuiden a mis hijos.
Que hasta atrás en su patio tiene una casita para las niñas, algo así súper.
Jueguitos, ¿verdad? De hecho, pues todo el patio lo arreglamos a favor de ellas para que ellas tuvieran todo un parque ahí.
Wow.
Tiene un parque, ¿verdad?
A ver, ¿cuándo nos invita?
Los hijos no se ponen así de que con nosotros no fuiste.
Sí, sí, cómo no, sí me han dicho.
Sí.
Como todos los hijos que le dicen a los abuelitos.
¿Qué es su contestación?
Pues es que les digo, es que ellos son chiquitos, tus hijos. Pero yo también estaba chiquito, papá, cuando me dicen mis hijos, ¿verdad? Mi hija Adriana.
Ajá.
Pues yo también estuve chiquita y no me tratabas así. Le dije, sí, pero es que ella es la hija de mi hija. Ah. Le dije, ya es un sentimiento muy diferente.
Sí,
hasta que tú seas abuelito, vas a comprender.
Ah, okay.
Porque chiplea uno a los nietos.
Sí se quiere algo especial a los nietos. Ya ve que dicen que es algo especial con los
sí,
nietos.
Sí, completamente. Es un amor a los hijos y es un amor a los nietos, pero son amores diferentes.
Uh-huh. Okay.
Pero sí, es algo muy especial.
Y pues, sí, pues para dar un poquito de contexto, es nuestro pastor Luis Díaz, ¿verdad? Uh-huh. Es parte de la familia de Palabra Viva, de nuestros pastores, sí, Roberto y Nancy Tinoco, y es papá de Adriana, que ya ha estado en nuestros podcasts. Si no lo has visto, te invito a que cheques a ver quién es Adriana ahí y que puedas también verlo porque es de gran bendición para nuestra vida. Tiene 12 años de como pastor.
Como pastor.
Dos hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Nietos?
Ya tengo se me cinco.
Cinco nietos. Y
tres nietas y dos nietos.
Wow.
Cinco nietos.
y es, pues es papá, es esposo, es, la verdad tiene muchas virtudes, pero ahora que podemos hablar sobre el pastorado en general, ¿cómo fue el llamado hacia el pastorado? O sea, ¿cómo fue el proceso para llegar a ser pastor?
Pues la verdad, las cosas fue una sorpresa.
Para empezar.
Sí, para empezar. Ya ve que hay gente que dice, bueno, a mí alguna situación me sorprendió. Fue un 100% de sorpresa. No, para nosotros fue como 2000% de sorpresa. Mm. Porque no lo esperábamos. O sea, nunca pensamos en eso. Y sí fue de sorpresa. Nuestra hermosa cobertura, que son los pastores Roberto y Nancy Tinoco, cuando nos llamaron a ser pastores aquí en la iglesia El Paso Palabra Viva, sí nos sorprendió completamente. De hecho, cuando nos dijeron, pues ustedes van a ser los pastores, dijimos a Pastor Tinoco, pues, ¿cuánto tiempo nos da para, cuántas semanas o cuántos meses nos da para contestarle, verdad, que uh-huh. sí vamos a querer ser pastor? Uh-huh. Me dijo, no, ya nomás le estoy avisando. Ahorita me tienen que...
Ah, ok.
De hecho, no es pregunta.
No es pregunta.
Y era cambiarse de residencia, o sea, estaban en Juárez, ¿no?
No.
¿Ya vivimos, estaban aquí?
Sí,
ah, okay.
ya tenemos aquí 32 años viviendo.
Ah, ok.
Sí,
okay.
No. Entonces, fue sorprendente. O sea, así nos dijo el pastor, ya ustedes son los que Dios me ha puesto en mi corazón, que son los llamados. Y cosa curiosa, estábamos nosotros precisamente haciendo planes, en ese momento estábamos haciendo planes para retirarnos, ya para jubilarnos, y ya mi negocio me estaba produciendo bien, pero ya quería bajarlo, para trabajarlo como a 20% de todo, para ya estar más relajado. Tenemos algún ahorrito, gracias a Dios, y ya estábamos planeando retirarnos completamente, cuando el pastor nos dijo no, así. Y me acuerdo muy bien las palabras de nuestro pastor, Tinoco, que nos dijo, que le explicamos, oiga, es que nosotros ya tenemos planes, ¿verdad?, de retirarnos, estamos haciendo ya todo para ya estar más tranquilo. Y dijo, sí, dijo, nomás quiero decirles que el retiro de ustedes, Dios les dice que su retiro va a ser cuidando ovejas, así se van a retirar, y van a estar tranquilos, no se preocupen. Y así fue el llamado, y bueno, pues tuvimos que cambiar nuestros planes. La Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los de nosotros.
Sí.
Y entonces lo hemos comprobado, que nosotros tenemos que hacer a un lado nuestros planes y alinear nuestros planes a los planes de Dios, hacer a un lado nuestros sueños de retirarnos y alinear nuestros sueños a los sueños de Dios. Y nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, logramos muchas satisfacciones siendo pastores, ver cómo las familias son transformadas, los hijos dejan los vicios, cuántas cosas suceden, cuántas sanidades, cuántas cosas que Dios nos permite ver. Y entonces sí fue una sorpresa. Lo de los pastores, que fue la pregunta principal, fue una completa sorpresa, pero Dios ha estado con nosotros y hemos, gracias a Dios, de alguna manera hemos tenido pues éxito, ¿verdad? En lo que hacemos.
Claro.
Y Dios ha sido muy bueno.
Porque nunca se imaginó, o sea, nunca pensó él ser pastor así.
No.
Era, yo voy a la iglesia, me congrego nada más y...
Sí, y ya teníamos muchos años desde el... Desde 25 años de edad, de la pastora y un servidor, Dios nos salvó. Entonces, cuando Dios nos llama a pastores que usa el pastor Tinoco, pues ya nosotros tenemos 50 años de edad. O sea, estamos hablando de 25, 26 años trabajando en la obra. Sí, desde que Dios nos salvó, hemos trabajado en las iglesias donde hemos estado.
Okay.
Y que no hemos andado así como ovejas sin pastor para arriba y para abajo, no. Hemos durado en las iglesias donde estuvimos, pero siempre estuvimos trabajando y Dios nos fue preparando porque nos trabajamos en todos los ministerios donde estuvimos trabajando antes de ser pastores.
Okay.
Ministerio de niños, ministerio de la música, ministerio de células, supervisores de células y de todos los ministerios de la iglesia, los Dios nos estuvo moviendo.
Pues le faltaba pastor.
Y creo que para tomar esas decisiones debemos de ser obedientes, ¿no? Creo que es una de las cosas que queremos como enfocar un poquito esta plática. Por ahí nos contaron...
Un pajarito. Le mandamos saludos.
Sí. que usted es muy obediente a la palabra de Dios. Así lo describieron.
Que hay una virtud muy particular en el obedecer la voz de Dios, en seguir sus pasos, en todo. Entonces, yo creo que como personas y como cristianos, como hijos de Dios, anhelamos ser así, ¿no? Porque a veces cuando la regamos así es como que, ay, ¿cómo le hago para ser más obediente, verdad? No,
y, y tomar una decisión, creo que tan grande, cuando uno ya tiene planes de, ya me voy a retirar, voy a descansar, voy y tomar esa decisión porque viene de parte de Dios, eso es ser obediente.
Obediente, obediente.
Y qué a veces es difícil, ¿no? Este podcast es un poquito para jóvenes, para todos en general.
Sí, tenemos todo.
Pero va un poquito más allá para los jóvenes y el ser obedientes creo que a veces les cuesta un poquito. Entonces, que nos cuente un poquito cómo ha sido el ser obediente. Porque
¿se considera obediente?
Pues
ya me dijeron que sí.
Sí, al pajarito les dijo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pues en gran parte sí, claro. Pienso que no existe la persona 100% obediente. No existe en el mundo, ni en el cristianismo. Pero sí habrá personas que están a un, ¿qué? 95% de obediencia. Pero siempre hay algo por ahí que se nos escapa y que a veces no desobedecemos las cosas de Dios o las órdenes de Dios. Y a veces lo hacemos voluntariamente o a veces lo hacemos, no nos damos cuenta. Pero pues sí, sí. Si el pajarito les dijo, creo que espero que ese pajarito no esté equivocado.
Antes de ser pastor se consideraba que hacía, o sea, que era obediente a la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a toda esta parte, o justo desde antes, ¿no? Desde que estaba pequeño, ¿usted recuerda su niñez de esa manera, que fue obediente? No. ¿O fue algo que se fue desarrollando durante la larga vida?
Sí, yo pienso que también en ninguna persona se nace ya siendo obediente, no, es un proceso. ¿Y hasta cuánto tiempo va a durar este proceso de desarrollar la obediencia a Dios? Toda la vida, porque siempre tarde que temprano vamos a fallar en algo, ¿verdad? Y sí es bonito obedecer y todo, y nos trae mucha bendición de parte del cielo, pero pues no creo que exista la persona que esté 100% obediente. Que se sienta obediente está bien, qué bueno, ¿verdad? Pero no creo, porque nadie es infalible, o sea, todos fallamos.
Sí. ¿Y cómo saber a veces cuando nos dan como una indicación, o usted como pastor cuando viene una indicación de parte de Dios, cómo saber si viene en realidad de parte de Dios o es a lo mejor una emoción? No sé si me explico. Uh-huh. A veces que nos dan una indicación de que, okay, mira, tienes que, por ejemplo, el del pastorado. Okay, pues a mí me llamó para que seas pastor y pues es una, no es una pregunta, ¿no? Pero también quedaba de usted el decir, okay, voy a aceptar esta responsabilidad, voy a ser obediente ante esta encomienda que tengo de parte de Dios, o simplemente siento que es una emoción. ¿Cómo podemos a lo mejor saber nosotros? Porque sí, como dice usted, es muy difícil el ser obediente a veces, y más para los jóvenes. Uh-huh. Entonces, a veces tenemos como cosas que nos habla Dios, pero ¿cómo saber cuando
que vienen de parte,
que vienen de,
Dios.
Parte de Dios?
Sí, pues la verdad que sí, es sencillo, ¿eh? Uh-huh. Es sencillo saber cuando la decisión que tienes que tomar, o el paso que tienes que dar, o la obediencia que tienes que seguir adelante, saber que viene de Dios, que eso es lo importante. Ya una vez que aseguramos que viene de Dios, uh-huh, pues a darle, o sea, ya no hay duda, ¿verdad? Es muy fácil. Dios te va a poner una paz en tu interior.
Okay.
Y puede haber gente que, te digo por experiencia, de algunas decisiones que he tenido que tomar fuertes en mi vida, serán relacionadas con el ministerio o individual, y a veces hay gente que te dice, no, eso está mal, o no te estás encaminando bien. Uh-huh. Pero si tú tienes paz en tu corazón y Dios tú sabes que Dios te lo dijo, y la paz no se va, uh-huh, sigue siendo paz, aunque uh-huh, la gente no lo entienda, uh-huh, es de Dios. Uh-huh. Es una de las maneras en que yo he experimentado que trabaja Dios para asegurarte que es la decisión que estás tomando o la obediencia que vas a hacer viene del cielo. Y que hay que darlas hacia adelante, aunque haya oposición, aunque la gente no lo entienda. Y es la manera en que yo me he podido mover y oír la voz de Dios de alguna manera, con la paz. Sigo teniendo paz, yo lo hago. Y he visto el resultado, y ha sido un resultado que sí era de Dios.
Y cuando a veces no queremos ser obedientes, pues viene el paz de Dios, ¿no?
De Dios. Eso es muy cierto.
Sí.
Y no porque Dios sea malo, simplemente sí, no. Es que nos dice la Biblia que nos disciplina, pero para corregirnos,
sí,
y
claro,
para centrarnos de nuevo al camino.
Sí, 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 claro. Qué importante es esto para los jóvenes, porque uh-huh, yo siempre les digo, siempre sabemos que vamos a hacer algo malo, siempre sabemos cuando algo no está bien. Uh-huh. Entonces, a veces dicen, no, pues es que yo no sabía que iba a pasar esto, y así como que, O sea, sí sabías, o sea, sí, sí sabías a lo que ibas, porque pues uno tiene conciencia, uno Exacto. sabe lo que está bien, lo que no está bien. Uh-huh. Entonces, qué importante. Por eso queríamos como irnos un poquito a la obediencia, porque no, nos dijeron esto, nos dijeron que usted era pues una persona muy íntegra, que obedecía precisamente la palabra de Dios. Cuando era una decisión, era como, o sea, Dios ya me lo dijo, yo no me muevo de lo que ya Dios me dijo. Y creo que como pastor es muy importante, no soy pastor, pero creo que el tener las decisiones, el saber cuándo a lo mejor se va una familia, de que, ay Dios, cómo... Porque me imagino que llega a pasar eso, ¿no? A veces nosotros como líderes de jóvenes, que un joven se va y es así como, ay, pero ¿por qué? Y yo le digo a mi esposa así como... ¿Cómo le harán los pastores para que se vaya una familia y a lo mejor va a otra iglesia? Pero cuando se pierde esa familia, no sé cómo podría... ¿Usted ha sentido como ese peso?
Sí, pues tiene uno que aprender a superar también esas situaciones. Duele mucho.
Claro.
Cuando una oveja, una familia se retira. Bueno, si se retira por su propia voluntad y se congrega en otro lado y todo, pues qué bueno, o sea, que Dios la siga bendiciendo, no hay problema. Asegurar que ya está en otro lugar, donde a lo mejor se sintió más a gusto y todo, qué bueno, porque sigue en el Señor. Pero como tú mencionas, ¿verdad? A veces ya no se congregan. Eso es lo que ya duele mucho a cualquier pastor, a ustedes como líderes, ¿verdad? Porque ver que ya la persona... que una vez lo vimos crecer, fortalecer y alegre y gozosa, el Señor ya no está, es muy triste. Rompe el corazón de cualquier ministro, de cualquier pastor, de cualquier líder, le rompe el corazón.
Y el seguir adelante a pesar de que a lo mejor no vemos frutos, ¿cómo ha sido eso? Porque creo que como a veces los jóvenes o nosotros también como adultos, trabajamos en la obra de Dios y cuando no vemos frutos es así como que nos agobiamos, ¿verdad? Porque estamos pensando, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy siendo obediente, algo me está faltando. Y creo que en los jóvenes que nosotros estamos cerca de ellos, siempre es así como que es que no estoy segura de que sea una indicación de Dios. Porque sabemos que nuestros oídos están abiertos al mundo, ¿verdad? Nuestros ojos también están viendo a lo mejor cosas que tú dices, ¿cómo me estás pidiendo que crea eso si mis ojos no lo están viendo? Entonces, aún así, a pesar de no ver las cosas, de pensar que no estamos dando frutos, ¿cómo sigue la obediencia? Creo que es un consejo que nos gustaría escuchar. ¿Cómo nosotros podemos empezar a ser más obedientes? Porque, ¿cuáles pueden ser unas cosas prácticas donde nosotros podamos empezar? Porque es necesario ser obedientes. Dios le agrada la obediencia. A Dios nos respalda con la obediencia. Yo siempre que voy a hacer algo que me da miedo, pero digo, bueno, Dios, si tú estás conmigo,
adelante.
Yo lo hago. O sea, ahorita platicábamos antes de entrar a micrófonos, ¿verdad? De que compramos una casa, ¿verdad? Son pasos de fe que tú dices, tú, ay, la cantidad y todo eso, y entran miedos. Pero existía esa paz dentro de nosotros. Recuerdo ver a Dani tan así, tan determinado, y es así como, ok, no va a ser esto, y va a ser esto y esto. ¡Wow, qué padre! Y cuando ustedes compraron también esta iglesia, o sea, ¿cómo fue esa determinación al momento de hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros lograr eso para que ellos también puedan avanzar? Porque creo que todos lo que deseamos con este podcast es que ellos nos puedan ver y que aprendan de lo que mejor nosotros no lo hicimos, que lo estamos obedeciendo ya cuando estamos bien grandotes, ¿no? O que pudimos haber hecho cosas mejores en esos momentos, pero a veces la distracción pues nos hizo tardar un poquito más de lo que Dios tenía para nosotros.
Okay. Bueno, pues hay algo muy, muy determinante que la palabra de Dios nos enseña. Nos dice que el cristiano debe de caminar por fe y no por vista. Ahí se centra todo de lo que ahorita estás comentando, porque hay que caminamos por fe, no por vista. Y a veces lo que vemos con nuestra vista puede ser algo muy desagradable o algo que no se vea con fruto y puede durar mucho tiempo. Pero la Biblia dice, usted siga caminando porque usted camina por fe y no por vista. También la palabra nos enseña acerca de eso, diciendo que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, a su tiempo daremos fruto. Pero ¿qué dice? Sí va a dar fruto al tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, Dios? Ya tengo 2 años, ya tengo 3, no sé. Pero si Dios dijo que a su tiempo segaremos, que a su tiempo cosecharemos el fruto que estamos esperando. A su tiempo lo vamos a cosechar. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo por mientras? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Sigue predicando, sigue haciendo tu trabajo, sigue amando a las ovejas, sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer en el ministerio. Con amor y con pasión y no bajar ese nivel de entrega, aunque no lo veas. Uh-huh. Pueden pasar mucho tiempo, pero al tiempo de Dios se va a cumplir y va a haber fruto.
Qué bonitos consejos.
Sí, ¿y cómo cree que podamos decirle a los jóvenes de cómo ir desarrollando? A lo mejor ya ha dado algunos puntos, pero ¿cómo ir desarrollando en la juventud el ser obedientes? El hacer caso. ya decíamos de que si no hace caso, pues paz, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo podemos ir o cómo piensa usted que podemos ir desarrollando esa obediencia?
Sí, pues ahorita comentaste algo muy, muy interesante acerca de, hablando de los jóvenes, que todos tenemos una conciencia y puede haber, por ejemplo, jóvenes que digan, bueno, pues, como tú lo mencionaste, pues es que no lo hice porque no lo sabía. No, sí lo sabías porque tienes una conciencia. Uh-huh. Hay gente que dice o quiere excusarse de lo malas cosas que hacen, un joven, por decir, porque no lo sabía, porque es que yo no sé tanta palabra, es que yo no sé tanto los caminos de Dios, cómo van y todo. No necesitas saberlo tanto. Uh-huh. Tienes una conciencia. Uh-huh. Y la conciencia te va a decir si es bueno, si es malo. Sepas de la Biblia o no, la conciencia te va a decir lo que estás haciendo está mal.
Sí, porque nos escondemos hasta incluso, ¿verdad?
Entonces no podemos excusarnos y echarle la culpa de que no. Es que tengo poco tiempo, podrá ser un joven viniendo a la iglesia y tal, no sé mucho. Pues tienes una conciencia, ya Dios te va guiando. Pero hay un salmo, el Salmo 119, versículo 9, si es que no me equivoco, el versículo 9 del Salmo 119 dice: ¿cómo limpiará el joven su camino? Y el mismo Salmo te contesta, te dice, guardando su palabra. Uh-huh. O sea, no hay otra manera de que el joven pueda limpiar su camino, porque tarde que temprano el camino el joven se va a ensuciar. Uh-huh. Como también el de adulto, uh-huh, de todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero el versículo está hablando del joven. Uh-huh. Pero tarde que temprano está sucio, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo mejoro mi vida? Guardando su palabra. Uh-huh. ¿Y cómo le va a hacer el joven para guardar su palabra? Pues vaya a la iglesia a escuchar la palabra. Muy importante que esté escuchando el joven la palabra que le enseña el ministro, el pastor senior, los líderes de jóvenes. Pero vaya, o sea, si el joven se está esperando a acercarse a Dios o hacer las cosas y limpiar su camino, cuando lo sienta, nunca lo va a hacer. Uh-huh. Jóvenes, si me están escuchando ahorita, jóvenes, me imagino en el post. Sí. Jóvenes, no te esperes a sentir, uh-huh, ay, ahora sí tengo ganas de ir a la iglesia, ahora sí tengo ganas de ir a escuchar a mi líder, ahora sí tengo ganas de ir a la reunión de jóvenes, ahora sí tengo ganas de... No te esperes, o sea, tú ve a la iglesia. Uh-huh. ¿Cómo va a limpiar el joven, dice el Salmo 119, su camino? Guardando su palabra. ¿Y cómo vas a guardar su palabra? Ve y escúchala. Y aunque no tengas ganas, la palabra misma que vas a escuchar te va a ir hablando y te va a ir diciendo. Y llega un momento que se va a cumplir lo que dice la misma escritura, que dice que la fe viene por el oír. Uh-huh. Entonces, de tanto oír. Y aunque lo estuviste oyendo sin ganas y sin ganas de ir a los servicios, pero la estuviste oyendo, uh-huh, se cumple. Uh-huh. Como la estuviste oyendo, llega un momento en que un pum en el joven. Y de repente cambia ese joven. Uh-huh. Ahora tengo fe, quiero servir. Porque la palabra ya le hizo efecto.
Sí.
Pero no podemos esperar hasta que yo lo sienta.
Claro.
Es como una persona que, o todos nosotros, ¿quién de nosotros se levanta muy tempranito, se baña y se desvela muy temprano para ir a trabajar? Porque lo siente. No,
pues no.
Nomás diría una vez.
Vamos a trabajar porque tenemos que trabajar y sí, si no, no va a haber cheque el viernes. Uh-huh. Pero no, si nos... nos esperamos a sentirlo, es lo mismo en las cosas de Dios.
Uh-huh. Vi una captura que decía, a mí sí me gusta cocinar, pero no todos los días.
No todos los días, una porque, vez al mes. ¿No?
Ya sé, porque es donde volvemos, ¿verdad?, a decir que nuestras emociones, nuestros, uh-huh, sentimientos son momentáneos. Uh-huh. Dice la palabra, exacto, de Dios que nuestro corazón, ¿verdad?, es engañoso, ¿quién lo conocerá? Uh-huh. Entonces, si no... realmente no vamos a la iglesia, no conocemos al Dios que conoce tu corazón, ¿cómo le vamos a permitir que suceda eso? Y nos gustaría como a profundizar un poco una situación que nos quiera contar, donde no se haya aplicado la obediencia y a lo mejor hubo una consecuencia, algo que, híjole, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso a la primera? Porque a veces la tercera es la vencida, tristemente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De que Dios ya te dijo a ti y luego le fue y le dijo a otra, hasta a otra persona. Me ha tocado que a veces Dios me da una indicación a mí Y digo, ay, no sé si viene de parte de Dios. Y viene alguien más y luego me lo dice y yo, ya ni cómo esconderme.
Sí, sí, le confirma a Dios eso. Sí. Sí, bueno, antes de contestar esa pregunta, me quedé pensando algo de la juventud, ¿verdad? Porque ustedes son líderes de jóvenes. Uh-huh. Y que los padres hoy en día necesitamos tener un poco también de paciencia de cómo manejar la situación con nuestros hijos jóvenes. Uh-huh. Porque padres necesitan comprender que la generación de hoy es muy diferente a la que nosotros tuvimos. Uh-huh. Las tentaciones de hoy son mucho mayor que las tentaciones que yo tuve cuando estaba joven.
Claro.
Hoy está demasiado las redes y todo. Hoy con un botón que le aplastes al celular ya tienes pornografía, tienes... Uh-huh. Y antes no podíamos hacer nada de eso. O sea, sí. Ahorita está muy abierto. Entonces, padres, tenemos que tener sabiduría para tener, de alguna manera, también comprender a nuestros jóvenes y con sabiduría, poco a poquito y con paciencia, irlos metiendo a la iglesia y todo, porque de que están batallando, batallan, porque la tentación está por todos lados. Uh-huh. En la televisión, en las redes, en el celular, en la computadora. Lo tienen a la mano. Uh-huh. Y eso no existía antes. Y como padres tenemos que comprender eso, porque a veces podemos decir y regañar a nuestros hijos y decirles, pues yo cuando era joven sí, sí tenía tentación, pero no tanto como tú. Pues sí, pero que no estás viviendo esas clases de tentaciones que estamos viviendo hoy.
Sí.
Es muy fuerte. No estoy con eso poniendo en excusa a los jóvenes que hacen lo que hacen, ¿no? Pero tenemos que comprenderlos y tenerles paciencia, orar por ellos y para que Dios haga la obra.
Y tener una comunión, ¿no? Hablaba ahorita de escuchar la palabra y pues escuchar la palabra viene también de los padres. Uh-huh. A veces los padres, en vez de juzgamos, ¿no? Uh-huh. Juzgan a los jóvenes, en vez de ayudarlos. Es algo que nosotros recomendamos, pues que los padres, justo damos ese mismo consejo, que tengan paciencia, que uh-huh. pues se van a equivocar los jóvenes, claro. Pero que ahí van a estar los papás con sabiduría y escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos pasó el domingo? Nos chocaron en la camioneta. Entonces estaba la muchacha que me chocó, que estaba joven, y venía un señor, y a mí me llamó mucho la atención, no se lo conté a mi esposa, que él estaba nomás atrás y estaba escuchando todo. Y pues en lo que la muchacha estaba gritando, que yo tuve la culpa y que quién sabe qué, y estaba dialogando, y él estaba nomás tranquilo así escuchando. Y ya cuando me dice, no, pues ya ve que dicen, nos vamos a arreglar y todo esto. Y después me habla el señor y luego me dice, mira, ven, vamos a platicar. Y ya voy y me dice, yo no hablo mucho, pero estoy escuchando todo. Dice, entonces quiero, pues ya me empezó a explicar ahí cositas, que me podía dar tal cosa, total, por lo del carro. Pero me llamó la atención como cuando vamos creciendo, vamos escuchando, ya no hablamos tanto, sino escuchamos la situación y damos a lo mejor un consejo de sabiduría, uh-huh. que es lo que... como jóvenes a veces no creemos, ¿no? Que queremos seguir hablando y hablando y a veces es importante escuchar la voz de Dios. Claro. No estar hablando porque pues no vamos a escuchar nada de lo que nos está diciendo Dios. Entonces creo que es un punto bien importante el escuchar y llevar a los hijos con sabiduría.
Claro.
Pero con sabiduría de la Biblia, ¿no? O sea, estar empapados de la Biblia. Tenerles paciencia, pero instruirlos en el camino. Claro. Entonces creo que dio en un punto muy importante antes de contestar la pregunta que sí. Le hizo de no obedecer.
Y bueno, tú lo acabas de decir, o sea, es mejor escuchar que hablar. Uh-huh. Por eso Dios nos dio dos orejas y nomás una boca. Uh-huh. Porque hay que dedicar más tiempo a escuchar.
Sí, imagínense con dos bocas.
Y cometemos ese error por lo general, uh-huh. Sí, los seres humanos.
Sí.
Pero sí, pues ya para contestar la pregunta que... Lo que entiendo en la pregunta es si... alguna vez me he equivocado, ¿verdad?
Sí, varias. Pues que alguna situación sí. Que se acuerde mucho, ¿verdad? Que sea como palpable en su vida, que diga, en esta ocasión, pues...
No obedecí,
pues pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? Por esa parte, ¿no? Para que los oyentes nos escuchen. Claro.
Que les gusta el chisme.
Sí, aquí les gusta el chisme y eso que es pecado.
Sí, sí. Pues bueno, de que se equivoca uno, se equivoca.
Sí.
Pero sí hay de equivocaciones. Hay unas que acarrean consecuencias muy grandes, hay otras que no acarrean consecuencias tan grandes. Pero les voy a decir una, ya que estamos en confianza, una muy fuerte.
Muy en confianza.
Muy fuerte,
no veo las
cámaras. Sí. Lo bueno es que nadie nos está escuchando, entonces bueno, que quede entre nosotros.
Sí, aquí estamos solos.
Lo cortamos eso.
lo editan por ahí. Pero la verdad es que hace muchos años yo siempre tuve el deseo de tenía mi anhelo el comprar un carro. En aquellos años, el carro que a mí me gustaba era un carro de esos grandes de ahora, como el que había antes, pues, como Gran Marquis. No sé si ustedes se acuerdan de esos carros también jóvenes. Gran Marquis, es de 8 cilindros.
Que ni se siente, ¿verdad? En la calle.
Que ni se siente, André. Sí. Ese era mi anhelo. Entonces, tuve la oportunidad de comprar uno, no de esa marca, pero muy parecido, grandotote. Y en aquellos tiempos los usaban mucho. Se usaba mucho un color de esos carros grandotes, color blanco y negro. Uh-huh. Y se me hizo un bonito un carro. Dije, este me lo voy a comprar, me voy a dar ese gusto. Fui, lo vi y se lo enseñé a mi esposa. A mi esposa no le gustó desde el principio. Y me dijo, no lo quiero. Le dije, pues no es para ti, que bueno, no lo quieres, para mí. Pero no lo compres. Bueno, total, no, yo tenía eso, quería hacer un carro. Y fui, lo compré. Y mi esposa me dijo, no lo compres. Dijo, sí, es para mi disfrute y todo. Fui, lo compré. Y en aquel tiempo esos carros grandotes, color blanco y negro, los usaban mucho los narcos y los judiciales de la policía en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y yo lo compré. Y yo no le hice caso a la voz de mi esposa, ni a la voz de Dios, porque de una manera en mi conciencia Dios me decía, pues tranquilo, o sea, por algo te están diciendo que no. Uh-huh. Bueno, el punto, para no ser muy largo, me llevó una consecuencia muy fuerte. Por no obedecer, porque realmente Dios me estaba hablando a través de mi esposa. Personas que me están escuchando en este podcast, hagan caso, hombres que están casados, hagan caso a la voz, ves, de la amor, esposa.
¿Ya ves?
No en todo, ¿eh? Claro.
Gracias.
No en todo. Pero, sí hay algunas cosas que sí tienen razón, y hay que saber cuando ellas tienen razón, hay que oír la voz. Yo no oí la voz de Dios. Dios me estaba hablando a través de mi esposa y yo no hice caso, porque estaba tan emocionado con ese carro.
No, y como usted dice... Perdón, como usted dice también, usted sabía como que...
Sentía que no estaba sí, haciendo lo correcto, pero pues ya ve, la maldad está en uno. Sí. Bueno, lo compré y como a los 2 meses de estar ya con el carro, pues nos balacearon en Juárez, en ese carro. Eran tipo que usaban nomás los narcos y los judiciales. Pues me confundí, no sé qué pasó, pero llevaba a mis hijos, a mi hija Adriana y a mi hijo Dani, muy chiquitos. Adriana tenía 1 año y Dani tenía 4 años. Y nos empezaron a balacear. 21 balazos le pegaron al carro. Pero no nos dio ni uno. Dios nos protegió.
¿Iba en circulación?
No, estaba parado. Estaba estacionado y nos asaltaron. Y gracias a Dios teníamos los botones laqueados, todo. Y empezaron a balacearnos. No nos llegaron. De repente, y mi hijo Dani, como me arranqué en el carro rápido, en el arranque que di, mi hijo Dani estaba sentado en el, pues chiquito, 4 años, en el asiento de atrás, y se cayó al piso y todo. Y fui manejando sin hacer altos y me pasé semáforos rojos. Yo pensé que me iban siguiendo y todo, en varias calles, hasta que llegué a un hipermar, estacionante un hipermar, y allí me bajé a chequear todo y no, pues estaba bien. Pensé que le habían matado a mi hijo porque se cayó del asiento y no nos contestaba, le gritábamos y no nos contestaba. No, estaba bien, nomás que se cayó y seguía dormido. ¿Cómo estaba dormido? Pero sí, cosas tremendas, ¿eh? Nomás por no oír y obedecer la voz de Dios, que me estaba hablando Dios a través de mi esposa. Wow. Pues fue una de las cosas muy fuertes que...
Y yo así.
No, pues con eso ya... Oye, por eso es obediente ya.
Sí, claro, si ¿tú crees que no va a ser obediente? Pasó hace muchos años. Sí, claro. Y dije, no, señor, aquí estoy.
Ya si me pasa algo así a mí, pues yo voy a ser obediente.
No, que no te pase eso. No, por eso es el testimonio.
Entendemos a las buenas. Y es que cómo es importante ir a la palabra de Dios, ¿no? Primero. Exacto. Y antes de tomar una decisión... Yo también he tomado pues varias decisiones en mi vida que a veces no hago caso, y si es de que me hubiera convenido mejor por acá. A mí me pasó, pues que estamos en confianza.
Sí, pues sí, tú dale.
No, a mí me pasó, pero a mí me pasó lo contrario. Yo abrí un negocio en Juárez, y el negocio empezó a ir para abajo. O sea, así de que no salía para ya estábamos casados, entonces para mantener una casa. Y yo desde muy chico como que he venido a trabajar a Estados Unidos. Por favor, si alguien es de la migra,
no escuchen este podcast.
Escuchen. Ya no lo hace.
Ya no lo hago. Y mi salida fácil era dejar a mi esposa, venirme a trabajar para acá y pues yo mandarle dinero. Entonces yo
sí, pero aclarando, no iba a ser el paso, iba a ser muy lejos.
Sí, era más lejos. Entonces ella me dijo, es que no esa no es la solución. O sea, la solución es estar aquí, orar a Dios, pregúntale qué es lo que quiere para ti. Porque yo en ese momento, pues yo pensaba en otra cosa. O sea, yo no quería... voy a preguntarle a Dios, voy, no, o sea, yo voy a hacer algo para pues no quedarme sin dinero, ajá. Y escuché a mi esposa.
La única vez. Ay, no es cierto.
La única vez que escuchó.
No, no es
cierto. A su esposa, vale.
Escuché a mi esposa, y justo en una célula de jóvenes. Ya ve que a veces preguntan de que si tenemos una petición de oración y siempre lo cuento aquí, ya se lo van a saber los jóvenes. Pero siempre pregunta por una petición de oración y yo dije, pues, por mi trabajo, es porque está yéndose para abajo, entonces, ¿para qué me ayude? Y créame, pastor, que después de esa oración que hicimos, en una célula de jóvenes, de ahí en adelante, gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo. Pudimos comprar una casa, pudimos hacer cosas. Y sé que es porque obedecí la voz de Dios. Oré, fui con Dios y pues, ¿qué es lo que quiero? O sea, yo no creo en un Dios que te dé algo bueno y después lo quite. Entonces, pues literal fui así y le dije, Dios, oye, quiero hacer tu voluntad. Entonces, dime qué es lo que tengo que hacer. Y a partir de ese momento, yo siempre se los digo a los jóvenes, hubo un antes y un después. Entonces creo que he aprendido también, así como usted, yo creo que por eso usted, como dice que es muy tranquilo, he aprendido a ser tranquilo porque he escuchado la voz de Dios. Claro, nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Muchas veces, pero estoy tranquilo, como decía Gaby, cuando tomo una decisión, porque voy a Dios y le pregunto qué es lo que quieres hacer conmigo. Uh-huh. Esta es la mejor decisión. Y a veces uno no va a sentir, como dice, esa paz que siente cuando viene de parte de Dios, pero es muy importante escuchar la voz de Dios y ser obediente. Por eso queríamos tener este tema con usted, porque sí nos dijeron que usted era muy obediente, entonces por eso queríamos que sabemos, como usted
estamos
dice,
confiando que ese pajarito no eche mentiras.
No, y sabemos por lo que nos ha contado de que usted tomó esta decisión de ser pastor, y creo que no es nada fácil. No es nada fácil el tomar una responsabilidad tan grande. A veces si lo vemos de que no, pues es pastor, está fácil. O pensamos que cualquier cosa es fácil. Lo hablo con mi maestro de piano, que la gente piensa que el tocar un instrumento es fácil. Y es así de que, o a veces las cámaras, ¿no? Poner unas cámaras para tomar fotos. O sea, todo lleva un grado de dificultad. Entonces, El que usted nos cuente esto de tomar una decisión de ser pastor, creo que habla de su obediencia a la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y por eso queríamos tener no porque nos dijo tanto el pajarito, sino porque lo vemos
aparte
en su vida.
Aparte se ve sus frutos, se ve una familia increíble, sus hijos les sirven a Dios, no así por encimita, ellos lo dan todo. Y es justo lo que nosotros queremos para esta generación, que pueda inspirar a una persona a obedecer, a que nos conviene obedecer, que aunque nuestra carne a veces no quiera, vamos a hacerlo. Y Dios va a ver eso. O sea, Dios va a ver eso. Me causa mucha risa a veces el imaginarme que Dios está desde arriba y es así como que, Dios, ¿por qué no me ayudas en esto, no? Y es así como que tú nunca me preguntaste, o sea. Y a veces queremos que Dios nos saque de donde nosotros mismos nos metimos. Entonces, ahí a veces yo, de verdad, yo soy muy así de, Dios, muéstrame, Dios, dime, Dios, que se vea visible. De hecho, cuando compramos la casa fue así de, Dios, que se vea un no. O sea, porque tú eres el quien nos la va a pagar, tú eres nuestro mayor proveedor, tú eres quien nos da todo. Entonces, si a ti te gusta esa casa, pues tú también vas a respaldar esa decisión. Y fue así como que, wow, o sea, de verdad, el que diga que Dios no le habla es mentira, porque Dios siempre Dios está hablando, claro. En la creación, en nosotros hablamos de Dios. Entonces, al momento de expresarnos, al momento del Espíritu Santo que viene hacia nosotros, y algo que decía al inicio, disfruta la vida. Disfruta la vida con esa paz. Qué padre es. Yo de verdad que sigo trabajando en eso, porque a veces soy un poco desesperada, ¿verdad? A veces quiero que las cosas se hagan ayer. Y creo que es una cosa que nos sigue a las mujeres un poquito, de que somos un poquito impacientes, pero sigo luchando y sigo disfrutando. Y ahí está bien, Dios, aquí te espero. Y esa parte de la obediencia me parece maravilloso.
Sí, es.
Y digo.
No, adelante.
Ya para ir terminando, algo que quiera decirle a los jóvenes o a la gente mayor también, Porque resulta que es de los jóvenes y la gente mayor es la que más nos escucha.
Gracias. Les mandamos un beso.
Sí, sí, sí. Pero algo que quiera decirles acerca de la obediencia, de algo que Dios le ha enseñado, ya nos dio a lo mejor unos puntos, pero algo así en específico que quiera decirle a las personas.
Sí, pues como comentábamos hace rato, realmente la única manera de que el joven pueda llevar una buena vida y salir de los vicios y salir de tantas cosas y cambiar de vida, porque hay jóvenes que quieren cambiar de vida, no han podido lograrlo, pero sí desean cambiar de vida. Uh-huh. No hay otra manera más que lo que vimos ahorita en el Salmo 119, versículo 9, uh-huh, guardando la palabra de Dios. Uh-huh. No hay otra manera de que tú, joven, salgas adelante más que con la palabra de Dios. Si hubiera otra manera, te lo diría. Uh-huh. Pero no existe otra manera de cambiar el corazón de un joven más que guardando la palabra de Dios. No tienes ganas de ir a la iglesia, con todo y sin ganas, vete a la iglesia, escucha la palabra, y la palabra, porque por la fe viene por el oír, la palabra te va a hacer que cambies y que se te transforme tu vida y seas otra persona. Claro. No hay otra manera.
Las personas grandes y también los jóvenes han mencionado en alguna ocasión que no le entienden a la palabra de Dios. O sea, uh-huh, cuando leen la Biblia, no hay algo, como que no hay una revelación. ¿Qué podría decir usted como pastor? Que yo también, el pajarito, me dice que todos los días estudia, todos los días va a la palabra de Dios. ¿Pero qué le podemos decir a los jóvenes, a las personas que acaban de conocer a Dios, se acaban de congregar, pero esa parte de tener una intimidad y un devocional diario con Dios y que no le entiendan? Pues, ¿alguna vez le pasó? A mí sí, claro, la verdad, la genealogía aún todavía no, me la quiero saltar, pero no, pastor, porque él dice que no.
Lo veo en todas las traducciones, Nueva Traducción Viviente y lo Reina Valera.
¿Cómo podemos animar a las personas para que lean la Biblia? Porque a veces comemos solamente del domingo, uh-huh, y del martes, y de lo que Dios le da a usted y usted me da a mí, ministro, y así, pero Dios quiere tener una relación personal con nosotros.
Pues nada más lo que necesita hacer la persona es tener paciencia. Lo que dijo es que usted estaba batallando.
Ya dije aquí mis errores.
Paciencia para llegar a tener ya una revelación como más íntima con Dios. Pero no estén pensando o desesperadamente, es que yo necesito saber más, cómo le hago. No, esto viene, por así decirlo, como en automático, cuando tú tienes una comunión con Dios y te empiezas a tener práctica de estar leyendo constantemente la palabra y todo. Al principio no vas a entender, es normal.
Uh-huh, no es puedes, normal.
Normal, pero no te desesperes, sigue leyéndola. Y si un versículo que ya leíste como 3 veces no lo entiendes, vuelve a leer una cuarta vez. Y va a llegar un momento en que ya en la quinta vez Dios te dice, mira, esto es, pero sin estar desesperados o impacientes o sin que se me fue la paz porque necesito que... No, a su tiempo Dios te va a ir dando todo. Nada más sigue leyendo la palabra. Sé constante, es muy importante. Constante en la iglesia, constante en leer la palabra, constante en orar. Pero, pastor, es que no se me antoja, volvemos a lo mismo. O sea, si te esperas a sentir que tienes ganas de orar, nunca vas a orar. Uh-huh. Si te esperas a sentir ir a la iglesia, no nunca vas a ir a la iglesia. Uh-huh. Yo soy pastor.
Muy cierto.
Soy muy sincero. ¿Usted cree que todo el tiempo me dan muchas ganas de estar y predicar ahí arriba? Uh-huh. No, a veces no. Uh-huh. A veces ando así. Pues porque antes de ser pastor, primero soy hombre, soy, uh-huh, un ser humano. Uh-huh. Y a veces la gente está hablando de los pastores o los ministros, dicen, nos consideran o piensan, y dicen, no, son como ángeles, no, llegan a su casa y se quitan las alas ahí en su casa y todo. No. Somos seres humanos igual que tú y yo y tenemos las mismas tentaciones, los mismos problemas, sufrimos, pasamos por lo mismo. Uh-huh. Y antes que ser siervos de Dios, somos sus seres humanos. Entonces, así es como se aprende. O sea, tranquilo, sereno, siga constante, sea constante en las cosas de Dios, buscar a Dios, tenga ganas o no, y sea paciente, y la revelación de que llega, uh-huh, con la pura práctica va llegando solita sin buscarla. Uh-huh. Así se mueve Dios.
Sí. Y ya para terminar, para la gente que vive en El Paso también, pastor, para que nos diga dónde está exactamente la iglesia, uh-huh, okay, para que los invítelos, uh-huh, a la iglesia, a los que no vienen aquí en El Paso, porque va a haber personas que van a compartir, uh-huh, de su iglesia, claro, van a compartir, entonces pues para que sepan dónde para está defender exactamente. Uh-huh.
Sí, pues estamos aquí en la ciudad de El Paso, Texas, en la zona postal 7936, pero la dirección es Spell Drive, 3601 Spell Drive, okay, es aquí en El Paso, Texas, y estamos servicios los domingos a las 11 de la mañana, todos los domingos a las 11 de la mañana y todos los jueves. Nosotros no estamos como casi todas las iglesias Casi el 100% de las iglesias tienen entre semana su servicio los miércoles. Okay. Nosotros estamos en jueves.
Okay.
Estamos un poquito diferente de todas las iglesias, pero así me gusta estar. Un poquito diferente para cuando sea un día muy diferente a todas las demás iglesias, algo diferente. Jueves 7 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Aquí los esperamos. Las puertas están abiertas a cualquiera que quiera venir. Nada más aquellas personas u ovejas que ya tienen una iglesia, quédense en su iglesia. No se venga para acá. Usted siga en su iglesia, ¿verdad? Sí. Y respete a su pastor y llame a su pastor y sirva en su iglesia y haga las cosas que tiene que hacer en su iglesia.
No, y la verdad es que es una iglesia muy, muy amada. La verdad, no es porque esté usted aquí, pastor, si la consideramos así. Los queremos mucho a la gente que ha estado aquí. Bueno, las personas que están aquí, los queremos mucho también. Siempre están atentas a lo que necesitan. Todo, siempre queremos, íbamos a venir a lo de matrimonios, pero pues nos tocó, somos únicos. De reunión de jóvenes.
Creo que estuvieron muy bueno, bueno.
Entonces, cuando no, que a veces podemos también venir a visitarlos. Entonces.
Claro, sí, claro, pues claro.
Sí, así que vengan y pues muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias, pastor.
Un servicio de jueves.
Que ¿verdad?
Que no tienen ahí ustedes.
Es que sabes que tenemos reunión en
barricada,
la casa. Célula en la casa.
Los jueves.
Los jueves. Ay, entonces, si no, aquí anduviéramos cada jueves.
Sí, yo sé.
En los habletales, ¿cierto?
Pero igual agradecerle, pastor, por el tiempo. Sabemos que pues tiene varias cosas que hacer. Gracias por estar aquí con nosotros, por apoyarnos en este concepto que tenemos para los jóvenes y para todas las personas.
Sí.
Dígame.
Bueno, perdón, quisiera terminar nada más antes de ya despedirnos.
Sí, no
nada más quisiera terminar con esto. Vale la pena obedecer a Dios.
Claro.
Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Yo te puedo decir que como pastor, y ya mi edad, y no es que esté muy grande, yo me siento toda joven. Lo joven está en el corazón.
No, es pero, la joven.
Desde que estoy obedeciendo a Dios, al menos no que sea perfecto, porque nadie es perfecto, estoy hablando de que trato de hacer lo mejor para Dios. He visto unos resultados magníficos en mi familia. O sea que, ¿cómo le puedo yo pagar a Dios tener toda mi familia sirviendo a Dios? Tener a todos mis hijos, a mi nuera, a mi yerno, a mis nietos, a mis nietas, todos involucrados en la palabra de Dios, todos involucrados en la iglesia. No hay con qué pagarle a Dios eso. Es un agradecimiento tremendo. Y eso es un resultado, es un premio que Dios da a aquellos que de alguna manera tratamos de hacerlo mejor para Él.
Claro.
Entonces vale la pena. Entonces, estoy también dejando un buen legado para mis hijos y mi familia, mis generaciones. Y todo eso gracias a Dios. Y Dios ha sido demasiado, créanme, demasiado, demasiado bueno. Se ha pasado de bueno conmigo y con mis generaciones. Y todo está porque lo obedecemos en lo más que podamos.
Claro.
Ese consejo quiero dar.
Wow, vale la pena obedecer, aunque nos duela, vale la pena. La verdad es que me fascinó este podcast, muchas gracias, pero pues recuerden que todos los miércoles estamos a las 6 de la tarde en todas las plataformas, somos Únicos Podcast. Hasta la próxima. Bye.